Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en el impacto de las escuchas ilegales por parte de los gobiernos a los sistemas democráticos de la región.
Es por eso que entrevistamos al colombiano Javier Calderón Castillo, magíster en sociología e investigador del Centro Latinoamericano de Geopolítica y de la Universidad de Buenos Aires.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Las escuchas ilegales por parte de los diferentes gobiernos a opositores, periodistas y a personas que piensan diferente, entre otras, no es algo nuevo. En 1974, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, debió renunciar a su cargo por el escándalo de espionaje político conocido como Watergate.
Lejos de poner las barbas en remojo, las acciones ilegales en materia de escuchas telefónicas se han perfeccionado con los años a través del desarrollo de la tecnología, vacíos legales y la falta de ética y moral por parte de quienes ejercen la autoridad.
En América Latina, dos casos emblemáticos tuvieron sus resultados este año de la mano de dos expresidentes, Ricardo Martinelli en Panamá y Mauricio Macri en Argentina.
Al primero se lo absolvió en noviembre por el caso conocido como Pinchazos. Martinelli estaba acusado de interceptar telecomunicaciones de más de un centenar de personas, entre políticos, opositores, periodistas y hasta aliados de su gobierno.
El segundo fue procesado en diciembre, acusado de presunto espionaje ilegal. La causa sobre Macri está relacionada a las escuchas ilegales a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan, hundido en 2017.
Más atrás en el tiempo, en 2009, Colombia fue el escenario del principal escándalo por escuchas ilegales en el país bajo el gobierno de Álvaro Uribe.
Para conocer el impacto de estas acciones en las democracias latinoamericanas y el rol de los intereses económicos en el desarrollo de tecnología en espionaje, en Telescopio entrevistamos al colombiano Javier Calderón Castillo. Él es magíster en sociología e investigador del Centro Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, y de la Universidad de Buenos Aires.
El entrevistado.
Javier, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
Hola, Alejandra. Muchas gracias por tu invitación. Un saludo a todos los y las oyentes.
Es un gusto recibirte. Las escuchas telefónicas ilegales ya peinan canas en el continente. En la actualidad los casos más sonados son lo ocurrido en Argentina con el expresidente Macri y en Panamá con el exmandatario Ricardo Martinelli. ¿Cómo ha logrado mantenerse en el tiempo una acción penada por la justicia y llevada a cabo por los gobiernos que muchas veces, Javier, niegan lo que está ocurriendo?
Bueno, me parece que este tema de las escuchas ilegales se inscribe hoy en un entramado global de espionaje y de megavigilancia sobre distintos sectores de la sociedad, especialmente opositores políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, activistas ambientales, como pues queda demostrado en varios trabajos que se han desarrollado sobre este tema. Creo que Snowden dio a conocer pues todo el entramado de espionaje que tenía Estados Unidos en el mundo, pues empezó a correrse ese velo que teníamos respecto de cuánto de nuestras comunicaciones, cuánto de nuestro ingreso a la Internet y a este mundo globalizado pues está siendo espiado. Y yo creo que continúa porque se convirtió en una práctica tolerada desde las altas esferas del poder, tolerada por los Estados Unidos, promovida por los Estados Unidos y ligada a una industria muy grande del complejo industrial militar norteamericano y global que está creando herramientas de ciberseguridad y espionaje. Entonces es la búsqueda de caminos fáciles para obtener información y tener ventajas en contra de los opositores políticos o de sectores contrarios. Eso me parece que es la razón por la que sigue desarrollándose.
Uh-huh. Hay una suerte de considerar al otro como un enemigo, es algo que genera el miedo, se quiere tener más poder sobre el otro. ¿Qué otras causas hay más allá de lo económico que recién mencionabas?
Mira, a mí me parece que hay un asunto nodal en todo esto y es que esta idea de la contrainsurgencia, que por lo menos en América Latina fue tan tan fuerte en los años 60, 70, en el marco de la Guerra Fría, que generó dictaduras, que generó persecuciones, y que tenía esta idea de que había un enemigo interno al que había que combatir y que justificaba cualquier cosa, incluso la desaparición forzada, etcétera, pues como se vivió en Argentina, en Uruguay, en Chile, bueno, en casi todo el continente, me parece que se reconfigura después del consenso democrático y de la caída del muro de Berlín, se reconfigura, pero no se reconfigura para acabarse, sino se reconfigura en un nuevo momento, y hoy ese enemigo interno es cualquier persona de la ciudadanía, ¿no? Es un enemigo interno más difuso, hay que controlar, y la manera de controlar es espiar sus comunicaciones, y en una sociedad tan comunicada, tan rápidamente expuesta, digamos, a plataformas digitales privadas como las redes sociales, pues es muy fácil acceder a todos los datos. Entonces, me parece que estamos ante una nueva configuración del enemigo interno, o sea, ya no es el viejo fantasma comunista de la Guerra Fría, sino es el conjunto de la ciudadanía que quizás se expresa críticamente sobre Estados Unidos, que se expresa críticamente sobre los gobiernos locales, que se expresa críticamente respecto de las Fuerzas Armadas, bueno, vienen siendo objeto de estas persecuciones. Entonces sí hay una reconfiguración del concepto de contrainsurgencia para mal, ¿no? Para que empeora el escenario en nuestros países.
Hace unos meses nos enterábamos del sistema espía Pegasus. Trajo consecuencias, investigaciones, pero mucho quedó en la nada. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué intereses hay de por medio?
Bueno, como te decía, estamos hablando de grandes presupuestos que hoy los estados vienen invirtiendo, estados nacionales y estados provinciales, para comprar software, para comprar equipamiento especializado, para tanto para protegerse de los ataques de spywares y de software maliciosos, como para atacar, para buscar información. Entonces empiezan a ajustarse las leyes de las naciones para permitir, por ejemplo, el seguimiento de información estratégica en las redes sociales. Aquí, pues, durante el gobierno de Macri, por ejemplo, se autorizó, salió una ley que permite el espionaje en las redes sociales. Incluso la ministra Bullrich facilitó la persecución de algún usuario de las redes sociales por dicho sobre algún tema en particular, exagerados, pero que dentro de las redes sociales pues no es un asunto tan fuera de contexto. Entonces aparecen leyes, aparecen condicionamientos locales en todos los países que están articulados a este nuevo negocio internacional de la ciberseguridad y de la cibervigilancia, ¿no? Que es la contracara. Entonces, me parece que estamos ante una nueva fase del complejo industrial militar global que empieza a ver que es una beta muy importante de negocios. Y cuando hay negocios, pues se crea esta lógica de la oferta y la demanda. Entonces, en la medida en que, por ejemplo, nosotras desde la ciudadanía nos sintamos espiados, pues vamos a tratar de comprar software que impidan que nos espíen o teléfonos más sofisticados. Bueno, es un entramado que me parece que está ligado a los negocios de la industria militar hoy informática, ¿no?
Muchas veces, bueno, tú haces referencia un poco, ¿no? Se autoriza a través de un juez hacer una escucha que no es considerada ilegal porque está amparada por la justicia, pero cuando comienzan a verse los argumentos o las justificaciones para realizar ese espionaje, no existen argumentos válidos. ¿Hay un vacío legal allí en ese sentido?
Por supuesto, porque no sabes a ciencia cierta quiénes están espiando. Bueno, de hecho, en los últimos 2 años o 3 años, conocemos en casi todos los países de la región acciones de ciberseguridad o de espionaje en contra de periodistas, en contra de líderes sociales, opositores. Lo de Macri, por ejemplo, con los familiares de los tripulantes del Ara San Juan, en Colombia con los periodistas estaban siendo no solamente espiados, sino perfilados. O sea, los militares tenían carpetas de los periodistas, carpetas de los defensores de derechos humanos, sobre todo lo que hacían en sus en sus redes sociales y
las chusadas,
su intimidad, están chuzados, por supuesto. Uh-huh. Entonces, esto se convirtió en una práctica que es un hilo muy delgado entre lo ilegal y lo legal. De hecho, pues lo que se descubrió en Colombia, que es lo que mejor conozco sobre este tema, es que incluso el ejército tenía oficinas clandestinas de seguimiento a la información, por ejemplo, a los negociadores de paz que estaban en La Habana cuando estaba el proceso abierto con las FARC. Entonces, el mismo Estado transgrediendo las leyes, transgrediendo incluso a su propio gobierno, que es uno, o sea, rompiendo los límites pues de lo que podría considerarse normal, digamos, en un Estado y en la defensa estratégica pues de una nación. Entonces, creo que hay una línea muy delgada, las leyes no contemplan y no hay manera, no lo contemplan y no hay manera de saber cuáles son los límites que tienen las autoridades encargadas de la seguridad y la defensa de nuestros países en respecto de la privacidad de las conversaciones de los ciudadanos. Parece que ahí estamos en una situación que ya no es novedosa, pero sí es muy preocupante. O sea, llevamos años perdiendo nuestra privacidad y se viene casi que normalizando que seamos espiados, que seamos intervenidos. Mira, hace 10 años, hace 8 o 10 años, una revista norteamericana, por ejemplo, daba cuenta, en un artículo que se llamó Top Secret America, daba cuenta de cerca de 1 millón de trabajadores del Estado norteamericano dedicados a la persecución de información en redes sociales y en las comunicaciones de toda la ciudadanía global, no solo de los Estados Unidos, con el argumento de la Ley de Defensa Nacional post 11 de septiembre. Entonces estamos hablando de, imagínate, cerca de 1 millón de personas con equipamiento muy sofisticado, escuchándonos y perfilándonos desde los Estados Unidos como con el argumento de la prevención de posibles ataques o de posibles acciones en contra de su país. Entonces, bueno, es de esto que estamos hablando y las naciones latinoamericanas, lastimosamente, pues creo que no han, o por lo menos no se ha generado una discusión sobre los límites que tiene la ciberseguridad y los riesgos que entraña el desarrollo de los espionajes ilegales.
En Estados Unidos el espionaje hizo caer un presidente, ¿no? Richard Nixon. Tú hablabas de cómo nos hemos ido acostumbrando a que se nos espíe en esta suerte de gran hermano. ¿Crees que familiarizarnos con esa situación, que es recurrente, que siempre está saltando en alguna parte del continente, pero también a nivel de todo el mundo, hace que ya no nos indignemos tanto como sociedades y nos planteemos de una manera más fuerte ante lo que está ocurriendo?
Sí, creo que la normalización de las prácticas sociales es, pues siempre tiene una contracara, ¿no? Primero, pues es muy positivo que la sociedad en su conjunto tenga acceso al internet, que tenga acceso a las redes sociales, que se comunique más rápido, que acceda a la información más rápido. Eso pues entraña, digamos, elementos muy, muy positivos, pero por otro lado, pues entraña que hoy, sin que tengamos un espía detrás nuestro metiéndose a nuestras oficinas o a nuestras casas para poner micrófonos, pues simplemente nosotras mismas compramos los elementos con los que nos espían. Pagamos a cuotas el instrumento con que el Estado nos vigila, que es el celular, y la ciudadanía tiene todos los celulares. Entonces, creo que estamos en una suerte de trampa epocal donde pues la potencialidad, lo interesante de la conexión global de la era digital, pues se va convirtiendo en una pérdida de las libertades individuales e incluso colectivas, porque que la gente pueda en una reunión hablar en contra de un gobierno, pues debería ser privado y es un derecho que la gente genere oposiciones, pero bueno. Y que esas conversaciones sean escuchadas y que esas conversaciones sean intervenidas ilegalmente, pues resulta realmente ya un desequilibrio para la democracia. Yo creo que venimos en un deterioro democrático, bueno, desde diversas aristas y tópicos. Por ejemplo, tenemos por un lado la guerra judicial contra opositores, el lawfare, pero también pues tenemos este espionaje y la búsqueda de ventajas de ciertos sectores que tienen la posibilidad de espiar a los otros para tomar decisiones y calcular las elecciones, porque después está, por ejemplo, todo lo que se hizo con el descubrimiento de Cambridge Analytics, que fue quienes permitieron que algunos presidentes de derecha llegaran al gobierno, que algunos personajes de derecha llegaran al gobierno con la manipulación de la información a través de Facebook, a través de Twitter, capturando la información individual y modelando las campañas electorales con esa información, sin que la ciudadanía sepa que haciendo un jueguito en Facebook está entregando información personal y perfilamientos para que con esa información le vendan opciones políticas, le vendan opciones de consumo, etcétera. Entonces, estamos en una paradoja de la Big Data, de la gran información, que se viene ya poniendo en contra de la población. Y ahí estamos, creo yo, que en una gran paradoja epocal, y tenemos que, como sociedad, empezar a discutir cuáles son los límites que debe tener esto, ¿no?
Javier Calderón Castillo, magíster en sociología, investigador del Centro Latinoamericano de Geopolítica y de la Universidad de Buenos Aires, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, Alejandra, muchas gracias por la invitación.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Hoy, sin que tengamos un espía detrás nuestro metiéndose a nuestras oficinas o a nuestras casas para poner micrófonos, pues simplemente nosotras mismas compramos los elementos con los que nos espían. Pagamos a cuotas el instrumento con que el Estado nos vigila, que es el celular.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.